día a día de tus cosas. Segundo paso, estudiar el paso. Ya he escogido vueltas del 1 al 11. Ya tengo que estudiar, ¿ok? Ya tengo que estudiar ese pasaje de profundidad, ¿ok? Y para estudiarlo, lo primero que tenemos que hacer es leer, claro. Si no lo leemos, no vamos a poder estudiar. Entonces, antes que hacer cualquier otra cosa, debemos leer el pasaje que hemos escogido muchas veces. Muchas veces. Estudiarlo, leerlo, pensando mucho. ¿Qué significa? Mirar el contexto. ¿Qué
es? Por ejemplo, si yo escojo yo no puedo, por ejemplo, con otros comentarios y todo eso, porque normalmente, especialmente cuando uno comienza a estudiar la palabra y no tiene mucha experiencia, por supuesto, busco mi manera de hacer algún sermón o algo, yo busco muchos comentarios para que me dicen que de esa verdad que quiero aprender. ¿Eso es bueno o no?
Sí, es bueno. Yo diría que primero leerlo mucho. Porque yo quiero primero ver lo que, antes de ser influenciado por lo que otros dicen acerca del pasaje, yo primero quiero ver lo que Dios quiere. Yo quiero ver por mí mismo lo que Dios quiere. Entonces, lo que uso los comentarios para hacer es para asegurar de lo que yo, si lo que yo he sacado del texto es lo correcto.
¿Qué sí es diferente?
¿Cómo?
¿Y qué sí es diferente?
Entonces, yo tengo que mirar otra vez y compararlo con otros comentarios y llegar por mí mismo a decir qué hace más sentido. Orar mucho, decir, ¿eso es correcto, lo que él ha dicho, o de lo que es mi conclusión? La mayoría de las veces yo diría, si lees 5 comentarios y los 5 están en desacuerdo contigo, yo diría que es probable que no tienes la cosa correcta. Pero no siempre. Entonces, por eso, leerlo más, yo diría, regresar para leerlo aún más para ver, ¿es lo que Dios, si es verdad, es lo que está diciendo? ¿O todavía no estoy de acuerdo? Aún leyéndolo mucho, orando, todavía no estoy de acuerdo con lo que Dios.
Para eso también podríamos hacer el uso de los pasajes para leerlo, ¿no?
Sí, eso sería después. Yo diría que primero lees mucho el pasaje, entonces también como comentario, también usar la Biblia como comentario, y usar los paralelos para comparar eso con otros versículos, para ver la interpretación. Pero primero estudiar el pasaje, antes que mirar cualquier otro pasaje o cualquier otro comentario, estudiar bien el pasaje, entonces mirar pasajes paralelos, mirar comentaristas.
¿Qué hacer cuando hay un pasaje sumamente difícil en la Biblia de entenderlo?
Creo que mi padre va a hablar un poquito de atrás, más tarde. Yo vi las notas de pasajes difíciles.
¿Qué hacer cuando uno se encuentra con un pasaje sumamente difícil?
Si es sumamente difícil, depende. Yo diría si usted está predicando no como un pastor, como un laico, como solamente reinando un púlpito, yo diría que mejor es bueno pasar. Pero
también los comentarios.
Sí, también los comentarios, hablar. Si quieres por alguna razón entrar en la sesión a hablar con su pastor, asegurar que lo que es una interpretación buena, consultar los comentarios, leerlo mucho, pedir mucha dirección del Señor y también poder leer las cosas. Pero yo diría para una persona que está empezando a predicar que mejor no entrar en las cosas más difíciles para empezar. A lo mejor después que has predicado por años y encuentras un pasaje que crees que va a ser mucha visión, pero hay una parte que te dicen leerlo muchas veces, entonces consultar comentarios, hablar a lo mejor con su pastor y cómo van a hacer eso. ¿Ok? ¿Otro más? Ok.
Great.
Okay. Mirar el contexto, saber quién está escribiendo el libro, qué viene antes, qué viene después, por qué está ahí, todo eso. Ya hemos hablado mucho de eso en la hermenéutica, pero para recordar eso. Otra vez, la hermenéutica, hablamos de eso, la gramática, el trasfondo, palabras importantes, todo eso es parte de estudiar. Estudiar comentarios, como lo digo, eso viene después, de estudiar por sí mismo. Y la razón es porque yo quiero sacar por mí mismo primero. Porque si yo lo saco primero por mí mismo, yo voy a entenderlo mejor y voy a poder explicarlo mejor a mi gente y voy a poder aplicarlo mejor. Si solo primero voy a los comentaristas y veo lo que ellos dicen y digo lo que ellos dicen, no va a ser lo mismo para mi propio provecho que si yo lo estudio de profundo primero, entonces solo reduzco los comentarios para estudiar de lo que yo he concluido que sea correcto.
Acá uno mismo su propia conclusión.
Así es, entonces compararlo con otros para asegurar que es la conclusión correcta. Orar mucho, eso es bien importante. Antes de empezar, orar para encontrar el paz. Durante, cada vez que lo veas, orar, siempre durante todo el proceso, estar orando mucho que el Señor le guía para hacer todo eso. Después de estudiarlo bien, encontrar el tema, ya mi padre repasó eso, ya dado la lección el mes pasado de hacer eso. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar ahora a nosotros todos hacer un sermón expositivo, ¿ok? Entonces, buscar el sermón de Corintios, vamos a usar un pasaje que yo acabo de predicar. Sermón de Corintios, capítulo 1, capítulo 2, perdón, capítulo 2, no, pero 1, 3 a 7, ¿verdad? Sí, ok. He predicado antes del capítulo 3, por eso saben, recordar que puse aquí. Del 1, del 3 al 7, ok. Entonces quiero que lean ese pasaje. Esos solo son 4 versículos. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 3 al 7. Y creo, quiero que encuentren lo que ustedes sienten que es el tema. No vamos a pasar mucho tiempo, pero solamente no van a poder llegar totalmente como líder. Requiere mucho tiempo para hacer eso, pero solo quiero que por lo menos sientan que lo que se tiene. Según el Corintios 1, del 3 al 7. ¿Alguien encontró algo? ¿Sí, no?
El consuelo de Dios.
El consuelo de Dios, porque eso es el sujeto. ¿Y qué es el consuelo de Dios?
La verdadera consolación de Dios.
Que es, todavía solamente es un sujeto. La verdadera solamente es algo que describe el consuelo. Pero ¿qué es el consuelo? Recuerda que una profesión tiene que tener un sujeto y un verbo. Algo que es que la consolación tiene con el Jesucristo podría ser algo. ¿Ok? Lo que yo he puesto.
El consuelo viene de Dios.
El consuelo viene de Dios, ¿ok?
Porque sufrimos las mismas aflicciones que nos
venimos. ¿Ok? Sufrimos las mismas aflicciones del Señor. ¿Ok? Habla de eso. Lo que yo he puesto es como Dios nos consuela, debemos consolar a otros. ¿Ok? Como Dios nos consuela, la verdad, debemos consolar a otros. ¿Ok?
Recuerdo las dos partes, una verdad, puesto que como Dios nos consuela, una verdad, y una acción, puesto que Él nos consuela, entonces debemos consolar a otros. Así que primero la verdad, segundo la acción, dos cosas para hacer.
Okay.
Siempre decir, Dios es nuestro consolador, por lo cual debemos consolar a otros.
También. ¿Ok?
Somos consolados para poder consolar a otros.
Muy bien, muy bien. Somos consolados para consolar a otros. Muy bien. Entonces, todo eso son básicamente diferentes maneras de decir lo que tengo ahí. ¿Ok? Entonces, pero usted tiene que llegar a su propio tema que cubre todo ese pasaje, que lo explica en
el tema sería la consolación.
Eso sería el sujeto, la consolación. Pero el tema o la proposición tiene que ser más que solamente un sujeto. Tiene que tener también una acción.
Eso sería un buen título para el tema.
Sí.
Pero no todo el tema.
Sí, para hacer un tema, tenemos que hacer algo que hace el consolador. Dios nos consola, entonces tenemos que consolar a otros. Algo que hace la consolación. ¿Ok? Entonces, eso es el tema. Entonces, encontrar las divisiones naturales en el pasaje. ¿Ok? Después de encontrar el tema, de leer muchas veces, ya voy a ver, ok, ¿qué son las divisiones naturales dentro del párrafo que escogí, ok? Entonces, como yo, no tengo tiempo de hacer eso, pero lo que yo he hecho es, yo leí y vine que el 3 y el 4, eso es como una división. Entonces, el versículo 5 es una división, el versículo 6 y el versículo 7. Muchas veces va así, por versículo, porque han dividido los versículos en lugares, pero no siempre. Como al principio, 3 y 4 son un frase para mí. ¿Okay? Pero usted tiene que encontrar qué son las divisiones. Eso no debe tener 14 divisiones. Debe tener parte de sus divisiones, maneras, de sus puntos. Entonces debe tener por nota, como 4 digo, 2 a 7, por ahí, divisiones. y unos a otros quiere esperanza a otros. Así que lo que él dice, nuestra esperanza respecto a nosotros es firme, pero que así todos los compañeros nuestros también lo pueden decir. Entonces, cada uno de estos son paralelos, tiene un sujeto, tiene un verbo transitivo y tiene una, algo que es el verbo A. ¿Okay? Yo lo he puesto en, como, no sé cómo se dice, pero con la misma letra para cada palabra. No tiene que hacer eso, es bueno a veces, pero tener cuidado con eso. Porque si lo haces demasiado, a veces vas a usar palabras que la gente no conoce o que no son las mejores palabras que usar. Es bueno si lo puedes, porque ayuda a la gente a recordar. Pero no siempre tienes que hacerlo, porque a veces si lo haces cada vez, vas a empezar a buscar una palabra que no es la palabra más adecuada. Y mejor sería no usar una palabra con una persona. Pero eso sería un ejemplo de, son paralelos y son aplicables, ¿ok? Esos son cosas que las personas pueden hacer, ¿ok? Cada una de esas cosas puede, uno debe encontrar a Dios, uno debe compartir los sufrimientos de Dios, uno debe concentrar en las necesidades, uno debe conferir esperanza a otros, ¿ok? Entonces, después de hacer eso, también puedes ver que hay áreas secundarias que van a dejar la idea principal. Ya, su idea. ¿Ok? Y, por ejemplo, versículo 3 y 4, ¿qué dice de cómo debemos conocer el consuelo de Dios? Bueno, dice que debemos conocer que es el Padre de Misericordia, conocer que es el Dios de todos los consuelos, y conocer personalmente su consuelo constante. Dice que Dios Padre de Misericordia, Dios de Consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones por medio de la confesión porque nosotros somos consolados. Entonces, estos son sus puntos bajo el punto. Y ver que todo lo que estoy diciendo viene directamente de algo que está en la palabra, en este pasaje. Cada punto que he dado es un punto directamente de este versículo. Y cuando dice esto, puedo mirar un contador con parte de su vida en el escrito. Y el versículo 5, eso es lo que dice el versículo 5. ¿Ok? No estoy llegando un contador con parte de los suyos de Cristo, eso viene de 1 Tercio 97. No, no, no. Todo tiene que venir del párrafo que estoy estudiando. Oh, ok. Muchas advertencias de predicar de esta manera, de expositivo. ¿Ok? Primeramente, cuidado de no escoger un pasaje demasiado largo o demasiado corto. ¿Ok? No trata, por favor, de predicar todo el libro de Romanos en un sermón, para un sermón expositivo. Va a ser muy difícil porque hay muchos romanos. ¿Ok? O tampoco, especialmente en las epístolas, donde se va a hacer una porción más corta. Porque las epístolas están llenas de doctrina. Y si escoges una porción de más que lo largo, va a ser muy difícil de cubrir todo como debe ser cubrido. No, no, no. ¿Okay? También los libros de historia va a ser difícil predicar solo unos versículos, porque tienes que dar toda la historia. Entonces, muchas veces va a ser todo un capítulo, o a veces tenemos dos capítulos. También asegurar que prediques, no solo enseñar lo que pasa, significa pero aplicarlo a la vida diaria con convicción. Sí. Muchos, sí, vamos.
Pero sí se puede predicar de la historia de la iglesia, digamos.
¿De la historia de la iglesia?
Sí.
¿Cómo?
Digo, tú y...
¿De la historia de la iglesia? ¿De tu libro, dices?
Sí.
¿O sí?
Sí, podría.
Sí, no, solamente estoy diciendo que si estoy predicando de primero de Samuel, de una historia de David y Goliat, no voy a solamente tomar 5 versículos de medio de esa historia. Voy a tener que predicar toda la historia de David y Goliat. ¿Me entiendes?
Sí.
Entonces sí voy a predicar así toda la historia. Sí voy a predicar la historia también. ¿Eso es lo que estaba preguntando?
No, pregunté sí, pero sí se puede predicar de la historia de la iglesia.
De la, cuando dices la historia de la iglesia, estás diciendo...
Ponerlo en chico. Pero sí se puede...
La historia de la iglesia, hablando de como la historia de la iglesia en Hechos, solamente historias en la Biblia.
No, si así la historia de la iglesia.
Hablando de Martín Lutero y Juan Calvino.
Porque yo cuando digo la iglesia, la historia de la iglesia básicamente está en eso, la historia de la iglesia.
Pero podrías contestar la historia de la iglesia en hechos, se podría predicar eso.
Toda esa historia, sí, pero no sería en realidad un sermón muy distintivo. Porque sería demasiado, tendrías que solamente tomar una cosa de
Estado.
Sí,
pero la pregunta es: si se puede, digo yo. Es una pregunta que hago.
Sí, se puede predicar, ok. Eso sería un sermón diferente. Un sermón expositivo,
pero
no
se puede predicar de otra manera.
De otra manera, de otra manera.
He ido a la pregunta. Eso más que nada se tendría que tomar como estudio bíblico, ¿verdad?
¿Cómo?
La historia de la iglesia. No, pero le pueden poner como ilustración para ver.
Claro,
pero
no estamos yendo por nada más. No sé cómo llegamos a eso. Vamos a ver. Okay. Lo que estoy diciendo es que muchas veces las personas cuando escuchan un sermón expositivo piensan en una persona andando ahí y eso es lo que significa el griego y la gramática de ese pasaje y eso es lo que es la doctrina de ese pasaje. Y piensen algo bien, solamente escordar, explicando en detalle los detalles del pasaje. Y tienes que hacer eso en un sentido, pero también tiene que ser un sermón. Tienes que predicar, tienes que exhortar a la gente a hacer algo con lo que estás enseñando.
Motivar,
sí.
Motivar a la gente.
Al cielo. No solamente es explicar el pasaje, es también aplicar y motivar a la gente a hacer lo que estás enseñando. También asegurar que todos los mensajes vienen del texto que has escogido. Otra vez, aún los subpuntos no deben venir de otro lugar. Todo debe venir del pasaje, si es un sermón expositivo. ¿Okay? Puedes ayudar a usar otros, puedes usar otros versículos para apoyar, pero no deben ser puntos de otros pasajes. Todos sus puntos, toda su explicación deben venir de allí y solamente los pasajes para apoyarlo. ¿Okay? Solo como por. Sobre que todo tu mensaje cubre todo el pasaje que has escogido. ¿Ok? No debes, si estoy predicando de 10 versículos, no debo solamente mirar algunas palabras en el versículo 1 y algunas palabras en el versículo 10 ni decir nada de los otros 7 versículos. ¿Ok? Eso no es un sermón expositivo. Tengo que de una manera tratar de cada versículo de ese pasaje, explicarlo de una manera que entienda que estoy explicando todo, no solamente concentrando en la parte que a mí me gusta. Y eso es algo difícil, porque muchas veces a mí me gusta el último versículo, entonces básicamente yo leo todo el pasaje, pero en realidad ni digo nada de los otros versículos, solamente hablo del último versículo que a mí me gusta. No, un sermón expositivo explica todos los versículos, cubre todo el pasaje, ¿ok? No debe haber una parte que no explica. También, como es uno de los pasajes más difíciles de preparar, debe tomar mucho tiempo, estudiar duro y orar fervientemente. También debe tener una estructura lógica. No solamente comentar acerca del pasaje, verso por verso. Eso es una manera de predicar, pero no es tan efectiva y no es un sermón en la realidad si no tiene la estructura. Si no tiene punto 1, punto 2, punto 3, conclusión. No deseo solamente mirar versículo 18, dice esto, versículo 19, dice esto, versículo 20, dice esto, no. Debe tener una estructura lógica, con puntos lógicas, para que la gente lo pueda recordar y para que pueda entender. Tu bosquejo no siempre tiene que ir verso por verso, pero debe cubrir cada verso. No siempre tiene que ir el versículo 1, el 2, son punto 1, 3 y 4, versículo 2, a veces va a ser versículo 1 y 7, son punto 1. Versículos 3 y 4, entonces versículos 2 y 6, algo así. Normalmente no, pero especialmente en la poesía a veces, muchas veces hace una cosa así que para hacerlo lógica tienes que saltar un poquito, decir por ciclo, pero debes todavía publicar pensamientos que están ahí.
Siempre tiene que ser en orden.
No siempre. Normalmente, especialmente en las epístolas, deben normalmente ser en orden. Pero hay algunas partes que es más lógica, entonces mejor. Pero aunque debe cubrir todo, no siempre tienes que cubrir todo en detalle. ¿Ok? Solo porque estuve solo, no tengo que explicar cada palabra de cada versículo y decir, esta palabra significa esto, y esta palabra significa esto, y esta palabra significa esto, y predicar media hora en cada versículo que estamos usando. Puedo cubrir tres versículos y explicarlos todos en unos minutos. No tengo que explicar todo en detalle, no tengo que compartir todo lo que aprendo. Voy a aprender mucho, pero tengo que condensarlo y tengo que explicarlo de una manera entendible y breve. Y no siempre compartir cada cosa que descubrí, de que este camino le llevó también a este lugar y que fue construido en este ancho, por este alrededor, por esta cosa, y bla, 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 bla. Son cosas buenas, pero no son importantes al mensaje. Entonces no tienes que compartirlo. Y no debe ser aburrido. También se conoce por las personas que predican así positivamente, que solamente están ahí poniendo la palabra de Dios, explicando cada cosa. No tiene que ser aburrido. La palabra es emocionante. Y debemos predicarlo de manera emocionante, debe ser así. También para terminar la sesión, nunca olvides estar predicando la palabra de Dios. No te olvides que vamos a encontrar lo que Dios está enseñando en esta pasaje y presentarlo a su congregación de una manera lógica, recordable, aplicable y con convicción. Recuerda, estás predicando la palabra de Dios. Entonces, tomarlo en serio, trabajar duro para presentarlo de una manera que puedan entender, lógica, que pueden recordar, que pueden aplicar en sus vidas y que lo prediquen con convicción, que lo creen, que ha sido creado de verdad. Entonces, para terminar, es una ilustración de algo que está haciendo esta persona. Está buscando diademas. Y una manera, y puedes ver que no es un trabajo fácil. Está trabajando ahí duro en el sol, tiene que trabajar duramente para encontrar ese diadema. Mirando ahí no se mira bonito, ¿verdad? No mira ningún diadema ahí, ve una cosa fea. ¿No? Diamante. Y no se ve que solamente se ve tierra, no se ve bonito. Y eso es nuestro trabajo muchas veces. Encontramos un pasaje y se ve como tierra, se ve nada bonito. Pero cuando empezamos a trabajar y trabajar y trabajar y cavar y cavar y cavar, entonces encontramos una tierra. Una diamante. Diamante. Y ahí, pero aún cuando encontramos ese diamante, a veces ese es un diamante que todavía no ha sido cortado, todavía no brilla tanto, ahí es una cosa preciosa, es una cosa que vale mucho, pero ya tenemos que ponerlo en una manera para que la gente lo pueda apreciar y lo puede ver de una manera más bonita. Entonces, por eso, después de cortarlo, en el pedazo y ponerlo, ya se sale aquí. Bonito. Y así es un sermón expositivo. Cuando empezamos a hacerlo, es así, se mira como tierra, se mira, no entiendo lo que está diciendo en este pasaje, no mira que hay nada aplicable a mí en este pasaje, se está hablando de algo que no entiendo, pero cuando acabamos a trabajar y trabajar y cavar, encontramos una diamante. Pero todavía tenemos que, ya no hay que encontrarlo para mí, y es bonito para mí, pero ya tengo que cortarlo y ponerlo de una manera que la gente lo pueda entender, y que la gente lo pueda apreciar, y presentarlo de una manera lógica, de una manera aplicable a ellos, para que ellos lo puedan apreciar como una cosa.
Ya,
no,
después de la tierra natural como diamante, se convierte en brillante. Y ahí es la aplicación de lo que está
haciendo. Y eso es lo que es preparar un sermón expositivo. Y toma trabajo, toma mucho trabajo. Y a veces al principio no se ve nada ahí, pero le aseguro, cada pasaje tiene una diamante. Y es nuestro trabajo sacar ese diamante y cortarlo de manera que la gente lo pueda entender y lo pueda apreciar como es. La diamante siempre está ahí. Y siempre está tan bonita. Pero nosotros vamos a sacarlo y ponerlo para que la gente lo pueda ver y lo pueda evaluar. ¿Ok? Ahora, quiero rápidamente hablar de la sermón textual. Es mucho lo mismo, es mucho más corto, porque es casi lo mismo. Entonces, el sermón textual. Hay tres tipos de sermones, ya lo he dicho. Primero, el expositivo, la exposición de secciones de la Biblia. Ya lo he explicado más de dos artículos. Textuales, predicando un artículo o texto corto, eso es que es un sermón textual. Temáticos, predicando un tema o tópico de interés, que es una exposición, todo es exposición, pero de varios diferentes pasajes. que el positivo son secciones. Textual, un versículo, máximo dos versículos. Temáticos, diferentes versículos, diferentes partes. ¿Ok? Esos son los tres tipos más usados de sermones. Todos son predicados de una manera expositiva, en el sentido de todos están sacando del texto lo que los diferentes textos están diciendo. Definición de sermón textual, muchos lo llaman un sermón expositivo pequeño, porque solamente es un sermón expositivo, tiene todas las mismas características, fácilmente, pero solamente si usa uno o dos versículos en vez de usar todo lo contrario. Igual que un sermón expositivo, su tema y sus divisiones principales deben venir del mismo texto. Todas sus divisiones, sus puntos, uno, dos, tres, todo debe venir de esos dos versículos, de ese versículo. La diferencia mayor es que en vez de escoger un párrafo, solo escoger un versículo en dos. ¿Ok? Es la diferencia mayor. También, normalmente, aunque todos sus puntos vienen del texto, usan otros pasajes para explicar el pasaje y aún para sus subpuntos. Como un textual solo está trabajando con un versículo o dos, todos sus puntos mayores vienen del texto. Pero a lo mejor vas a usar otros versículos para explicarlo más y para aún usar sus subpuntos como otros pasajes. Pero todos sus puntos son más grandes. Aquí un ejemplo de Esdras. Esdras 7:10, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplir y para tener Israel sus estatutos y decretos. Un tema que yo puse, uno que quiere guiar el pueblo de Dios, tiene que prepararse. Uno que quiere guiar el pueblo de Dios, tiene que prepararse. El bosque de las divisiones naturales que yo he encontrado, también eso puede llamar un bosque exegético, eso no es muy importante, pero exegético básicamente significa un esquejo, un bosquejo, de solamente las verdades del texto sin ponerlo en una forma para predicar todavía. ¿Okay? Y las divisiones. Esta sería preparar su corazón para incluir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel. Porque esas son sus divisiones principales. ¿Okay? Entonces ya voy a poner, esos no son mis puntos. ¿Okay? Porque no son puntos todavía. Entonces tengo que poner los puntos. Y lo que eso se llama un boceo homilético cuando lo pongo en la manera en que voy a predicar. ¿Ok? Hacer frases paralelos, como acabamos de hacer, aplicables, relacionados con el tema de la división. Yo puse, requiere una preparación espiritual para preparar su corazón, preparación espiritual, preparación mental, para digerir o estudiar la ley. Requiere preparación mental, preparación de voluntad para hacerlo. Y una preparación pedagógica, que no sé si es verdad, para enseñar. ¿Ok? Entonces, requiere preparación. Todas esas cosas le llevan al tema. Uno tiene que prepararse. ¿Cómo? Tiene que prepararse espiritualmente, preparar su corazón. Tiene que prepararse mentalmente, tiene que estudiar el texto, entenderlo mentalmente. Prepararse de voluntad, no solamente mentalmente, pero ya voluntad, poner su voluntad y hacer lo que acabo de estudiar, de estar dispuesto a hacerlo, entonces, pedagógico, enseñar a otros. ¿Ok? Saber cómo mejor presentarlo al pueblo. Ahora, yo solo veo esos puntos principales como estos pasajes, buscar versículos de referencia para explicar o apoyar sus puntos principales del texto, hacer que estudies cada versículo que uses para asegurar que se trata del mismo tema y no se trata de su contexto. Los puntos principales, como acabas de ver, todos vienen del texto. Ahora, a lo mejor para hablar de cómo requiere una preparación espiritual, voy a usar otro texto. Por ejemplo, 2 Corintios 2:17, que habla de no debemos, debemos ser sinceros cuando predicamos, debe venir del corazón. Y usar este texto para explicar más, porque el texto solamente me dice preparar su corazón. Y no explica mucho. Para explicar, tenemos que a lo mejor usar otros versículos para apoyarlo. En un sermón expositivo no tenemos que hacer tanto eso porque tenemos más palabras con que trabajar. Pero asegúrate que cuando uses otros versículos, que cada versículo que usas, que estudies ese versículo y el contexto de donde viene ese versículo. Porque todo el día tenemos que estudiarlo bien. ¿Okay? A veces, si usas de esta forma, no puedes usar cualquier versículo y puedes predicar un sermón textual. No puedo. Para predicar el sermón expositivo, puedo usar cualquier párrafo de la Biblia. Cualquier sección de la Biblia. ¿Ok? Puedo ir por toda la Biblia y predicar la Biblia, porque es una sección total. ¿Ok? Pero para predicar un sermón textual, como son un versículo, dos versículos, no puedo solamente abrir y predicar cualquier versículo así. Algunos versículos que son más buenos para predicar aquí, y algunos versículos que no puedo predicar. ¿Ok? normalmente es mejor usar versículos en el Nuevo Testamento, Proverbios o Salmos. Es peligroso usar un versículo de pasajes narrativos. Lo puedes hacer a veces, pero pasajes de primero o segundo Samuel, de Crónicas, normalmente los versículos se encuentran en medio de una historia. Y es difícil solo predicar un versículo sobre una historia. Proverbios es ideal para eso, porque no tiene contexto muchos de los versículos. Salmos también, hay muchos versículos que puedes solo predicar un versículo, muchos versículos no versículos también pueden ser. El ejemplo malo, 1 Samuel 17:40, más o menos dice, y David fue y escogió 5 piedras para pelear contra Goliat. Entonces yo voy a pedir un sermón, las 5 piedras de cristianismo, fe, amor, justicia, por la eternidad. Eso no es un buen sermón textual, ¿ok? ¿Por qué? Porque está en medio de una historia y Dios usa este versículo, es beneficioso para mí, pero en todo el pasado. No puedo tomar solamente el versículo de predicarlo, hay muchos versículos así en la Biblia. Que si lo saco del contexto sería muy difícil predicar sobre ese versículo, ¿ok? Por ejemplo, hay muchos más ejemplos que no voy a ver. Dios nos viene enseñando por la historia entera. Y si no predicamos la historia, no vamos a comunicar lo que Dios quería comunicar con ese versículo. Aquí en la historia de David, cada versículo es importante, pero en la historia entera. No podemos predicar un versículo sin predicar toda la historia de David. ¿Okay? A veces, tenemos cuidado de estudiar el contexto. La tentación más grande con un sermón textual, que solo son uno o dos versículos, es sacar el versículo de su contexto y mirar lo que tiene antes o después. Un ejemplo que muchos usan es Filipenses 4:13. ¿Ustedes conocen a Filipenses 4:13? ¿Quién me puede decir qué es? ¿Alguien conoce qué es Filipenses 4:13? Todos conocen que es una fortaleza. Todos conocen. ¿Alguien conoce quién es? ¿De qué es para hacer? Las necesidades. Exactamente. ¿Y quién está diciendo Pablo?
Que puede vivir en abundancia,
así es. Está diciendo, yo puedo tener mucho, yo puedo tener nada, y todo el día puedo estar contento. ¿Por qué? Porque todo fue en Cristo. Pero ¿cuántas personas ni saben de dónde viene el versículo? Todos nos dicen, todo fue en Cristo, puedo ganar pelear con este enemigo, todo lo puedo en Cristo. No, está diciendo todo fue en Cristo, todo, puedo hacer toda la voluntad de Dios en Cristo si estoy. Cualquier situación que Dios me ponga, lo puedo enfrentar. En bendición o en prueba, puedo enfrentarlo con el poder de Dios. Pero cuando tomamos el versículo y dedicamos un sermón grande de todo lo bueno en Cristo y no tiene que nada que ver con lo que está diciendo. Beneficios son buenos para ser emocionales y cuando no tienes mucho tiempo para predicar. Muchas veces para un sermón expositivo que tiene su párrafo más grande, va a tomar más tiempo que explicar todo. Y si no tienes mucho tiempo que predicar, solo vas a predicar un devocional, es a lo mejor mejor escoger un versículo, dos versículos que puede tratar todo el versículo de muchísimas cosas. Son buenos para versículos llenos de doctrina. Por ejemplo, tengo un versículo 3:16, 4:16. Esos versículos tienen ya casi un bosquejo ahí adentro y puedes predicar fácilmente. Y hay algunos versículos que son buenos para predicar así. Son buenos para Proverbios, como acabo de decir, como muchos de esos también, un sermón temática es bueno para Proverbios también, como no tiene contexto y cada versículo es muchas veces práctica. No tenemos que hacer esto. Primero de Timoteo 4:12, que es el contexto. Pablo, hombre mayor, escribiendo a Timoteo, hablando de cómo ser un buen marido, que es el tema. Para ser buscado, un líder joven debe tener una vida en plan, que son las divisiones, pagando con nuestra por fe y pureza. ¿Cómo puedo poner las frases de sus valores? Debe ser un ejemplo de palabra. Y ahí tengo la otra práctica, entonces no voy a hacer eso. Porque ya aquí no tendré esta. Una pregunta sobre un sermón textual. Yo sé que lo quiero rápido.
No,
ya tomé demasiado tiempo. ¿Alguna